Estas compañías, estos grupos empresariales que se han visto señalados por la Superintendencia de Industria y Comercio, no solo frente al cartel de los cuadernos, cartel de los pañales, carteles de todo tipo, se están en este momento empezando ya a dar respuesta por parte de los grupos de abogados que los representan.
Así es, Hassan, estamos hablando concretamente del grupo Carvajal, en este caso por el llamado o denominado cartel de los cuadernos. El grupo Carvajal se ha pronunciado y de alguna manera ha negado nuevamente que esté participando en el llamado cartel de los cuadernos, que ha presentado varios documentos, según ellos, para demostrar que no estuvieron en ese irregular manejo de los precios de los cuadernos y que la superintendencia pues no ha sido justa en sus decisiones. Recordemos que la superintendencia pues tiene la investigación en este caso.
¿Quién está con nosotros?
Saludamos a Emilio José Archila, abogado del grupo Carvajal, el superintendente financiero y ex superintendente de industria. Doctor Archila, buenos días, bienvenido a la FM.
Muy buenos días, mil gracias.
¿Cuál es la posición concretamente de Carvajal en este caso?
La posición de Carvajal es que en el informe, solo para recordar, digamos, lo que en la etapa en que estamos es una etapa intermedia. El superintendente delegado, que es quien hace la investigación, le presenta una recomendación al superintendente y eso es lo que se ha difundido como si fuera una decisión que todavía no lo es. Estuvimos durante más de un año y medio, casi dos años, practicando las pruebas que nosotros solicitamos y las pruebas que la superintendencia pidió. Y en el informe motivado, el superintendente delegado le recomienda al superintendente que haya una sanción en contra de Carvajal, pero al hacer eso desconoció por completo todo el acervo probatorio que nosotros presentamos. Nosotros llevamos más de 30 testigos. Y ninguna de esas pruebas fue tenida en cuenta por el superintendente y basados solamente en una parte de las declaraciones que hizo una de las señoras que está obrando como delatora, le está recomendando al superintendente que haya una sanción en contra de Carvajal. Eso pues es terriblemente preocupante por las implicaciones que puede tener en contra de esta empresa y por lo que implica como una afectación del derecho de defensa y de la presunción de inocencia.
Sí, pero en este momento la superintendencia le ha mostrado a ustedes unas pruebas concretas para que los liguen al cartel de los cuadernos, para que de alguna manera confirmen y certifiquen ese acuerdo de precios que hicieron supuestamente en su momento.
Las pruebas que existen en contra de Carvajal, y eso es lo que es terriblemente angustiante, son unas pruebas muy endebles. Es básicamente el testimonio de una señora. Esta señora apareció en escena hace más o menos unos tres años. Esta señora pretende decir que a ella le constaba que había reuniones, dos reuniones al año durante los últimos 13 años. No tiene constancia ella de que haya asistido a esas reuniones. Ella solamente dice que asistió, a veces dice que a tres, a veces dice que a cuatro, a veces dice que a cinco. Las declaraciones que ella da son terriblemente inconsistentes, pero además de eso, Hassan, cuando la superintendencia pretendió evaluar el testimonio de esta señora, yo la interrogué a ella durante siete horas, y no hay en el informe motivado, 180 páginas, no hay en todo el informe motivado analizada ni una de las preguntas que yo hice, ni una de las respuestas que yo hice. Ahí, como le decía, la super pretende decir que los acuerdos se dan solamente por el objeto, sí. Y no le preocupa que haya tres estudios económicos que niegan eso y no tiene un estudio propio donde cree que sí hubo acuerdo.
Pero no hay, como en otros casos dice haber en la superintendencia, unos correos electrónicos que probarían que se estaban o dividiendo cuotas de mercado o zonas del país o por ejemplo, estableciendo acuerdos de precios entre los diferentes, los que deberían ser competidores.
La superintendencia no analizó ninguno de los documentos que nosotros presentamos y los documentos que ellos dicen tener en cuenta carecen de todo fundamento. Voy a darle los ejemplos. Ellos presentan como pruebas documentales los apuntes que esta misma señora, que es la delatora, dice que tomó en una reunión. Entonces ellos hacen como la multiplicación de los panes referidas a las pruebas. Dicen, no es una prueba sino son tres. Y las tres son la declaración que hace ella, los apuntes que ella misma tomó y el mail que ella misma le mandó a uno de sus jefes. no hay ningún mail de Carvajal. Ustedes dicen que existen pruebas fotográficas y las fotografías que pretenden aducir es una fotografía que esta misma señora dice que recibió respecto de una promoción de lápices de colores y no de cuadernos. Entonces, el volumen de las pruebas y la forma como fueron tomadas las pruebas es angustiantemente débil, pero también es más preocupante que no hubieran tenido en cuenta todo el acervo probatorio nuestro que contradice lo que ellos estaban diciendo.
Y si eso es así, señor Archila, entonces usted considera que lo que hay aquí es un prejuzgamiento, un ánimo mediático, un problema en el debido proceso. ¿Cómo califica usted esto que a todas luces, según su testimonio, son irregularidades?
Yo creo que es terriblemente preocupante que un informe motivado, que es una etapa intermedia, haya salido con todas esas deficiencias. Creo que es muy preocupante que le hayan dado el alcance como si fuera una decisión definitiva. Afortunadamente queda el espacio para que el superintendente Robledo, que ha demostrado que es un hombre que tiene la entereza que el país necesita para este tipo de decisiones, pues en la instancia que le corresponde, sí evalúe el caso en sus méritos y evite que se sigan causando los perjuicios a la empresa.
Sin embargo, yo sí quiero insistirle que para la superintendencia sí hay pruebas y evidencias suficientes para haberlos vinculados a este cartel. Mi pregunta va, cuando se inician estas investigaciones, pues casi siempre salen ustedes los abogados a decir que no hay pruebas, es una persecución y demás, pero después terminan negociando o prácticamente asumiendo culpas para que evadir un poco la responsabilidad y terminan colaborando con la justicia y de esta manera devuelven la plata y con eso pues evitan más procesos. ¿Podría suceder eso en el caso de ustedes?
Digamos, en un caso es una buena forma de hacer la pregunta. Digamos, siempre que se abre una investigación es porque la superintendencia tiene algún indicio que le da credibilidad para poder abrir una investigación. Antes de abrir la investigación viene una etapa que se llama, que es la de averiguación preliminar. Y solamente si ellos creen que existen indicios, deben abrir la investigación, y obviamente la Super los tuvo. En este caso recordemos que hay una empresa delatora, y esta señora que, como les digo, fue a pretender dar ese testimonio, en mi criterio lleno de sandeces, pero dio un testimonio. Lo que debió haber ocurrido durante la etapa de la investigación es que se valoraran no solamente las pruebas que la Super tenía para tener la sospecha, sino que se valoraran en su conjunto todas las pruebas aportadas, y en ese momento se hiciera una recomendación. Luego, alguna prueba la Super sí tuvo en su momento, pero la parte que es terriblemente angustiante desde el punto de vista de las empresas es que no se valore el expediente en su conjunto.
Sí.
Voy a darle alguna indicación para que compartan conmigo la preocupación. La superintendencia pretende que existió un cartel durante 13 años, y ellos dicen que para que ese cartel funcionara, como son dos temporadas escolares, se debían reunir por lo menos dos veces al año. Eso nos da un mínimo, porque ellos dicen que son dos o tres, pero un mínimo de 26 reuniones. De esas 26 reuniones, la superintendencia no tiene récords de por lo menos 9 años en que físicamente no hubo nadie que dijera que había habido ninguna reunión. Señora esta delatora, en el momento de testificar, dice que en la primera reunión a la cual asistió, le pareció que los asistentes se saludaban con mucha familiaridad. De eso que estoy diciendo, la superintendencia concluye que queda probado que efectivamente durante los últimos 9 años hubo reuniones.
706.
Y nosotros vamos a enfrentar esto de que nos están acusando, de que están acusando a Carvajal, es la afrenta más grande que una empresa puede cometerle al sistema económico. Puede tener unas sanciones que son las más altas que están previstas en nuestro sistema, y como les comento, ya hay unas demandas basadas en lo que la misma superintendencia creyó. Eso no puede estar fundamentado en unas pruebas tan débiles como las que ellos dijeron. No pueden estar desconociendo los estudios económicos que nosotros presentamos y no presentar ni una sola cifra. Eso no hace ningún sentido. Entonces, no es que no exista ningún indicio que ellos hayan podido apoyar es que en el redondo de cómo debió haberse analizado esto, no es absurdo que haya llegado la recomendación de que sancione.
Claro. Pues por eso queríamos escucharlo esta mañana. Gracias por aceptar la invitación, abogado Emilio José Archila.
Con muchísimo gusto, mil gracias a ustedes.
707. Y este cartel, como ha sido denominado por la Superintendencia de Industria y Comercio, pues seguirá avanzando esas investigaciones, Lodovan, porque eso está por lo menos en el plan de estrategia de lo que está haciendo el superintendente al frente de todos estos procesos frente a varias multinacionales.
Estamos ante la mitad, digamos, de la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio, y lo que sabemos es que en un par de meses ya debe haber un pronunciamiento definitivo por parte de la Superintendencia en este caso.
Hay que recordar que buena parte de las investigaciones sobre libre competencia en Colombia son básicamente originadas a raíz de los compromisos que adquirió Colombia con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es decir, Colombia, para entrar a un club de países donde hay prácticas mejores en materia económica, pues ha decidido empezar a luchar contra esas, lo que consideran prácticas anticompetitivas. Pero aquí, segundo comentario, estamos hablando de una empresa con un enorme prestigio, que es Carvajal, que no en vano tenía un eslogan, ¿se acuerda? Carvajal hace las cosas bien.
Bien.
Pues mientras que no se le demuestre lo contrario, hay que presumir su inocencia. Y tercer punto, insisto en algo que había dicho tal vez Juan Pablo en los días anteriores. ¿Y entonces qué pasa cuando los sancionan? Solamente les cobran una multa, pero ¿y entonces los consumidores, los que pagaron de más, si es que se comprueba que pagaron de más, cómo se ven beneficiados? ¿Eso en qué le afecta o en qué le mejora el bolsillito a los padres de familia que pagaron más por esos cuadernos?
Este es uno de los correos, Hassan, Yamid, Jairo, que usó la superintendencia para sancionar de cierta forma a Carvajal. Dice lo siguiente: buenas tardes, Adrián. De los temas tratados ayer telefónicamente, te quiero contar lo siguiente. Hablamos con la gente de mercadeo de Carvajal sobre el tema de cuadernos en el Ecuador. Están tan inquietos como nosotros en el tema. Hicieron una promesa de reconsiderar los precios en ese país y ver la posibilidad en el corto plazo de tomar decisiones al respecto. Es tan grave el problema que gente, distribuidores de ellos allí, están entrando cuadernos para Colombia mucho más barato. Repito, esta es una de las pruebas que usó la superintendencia para decir que Carvajal sí se había cartelizado con otras empresas para fijar el precio de los cuadernos.